Y llegó el momento de la conversación aquí en Radio Cuaderno, en la radio pública. Y vamos a conversar con Jacqueline Golver, escritora, editora de socios fundadores y librera. Jacqueline está presentando su novela No me importa que me ames, novela que salió publicada por la editorial Random Mondadori. Bienvenida a Radio Cuaderno, Jacqueline. Te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Jacqueline, por compartirme tu novela. La verdad que fue una gran compañía y siempre es un desafío hablar de una novela al aire. Así que, si te parece bien, orientamos a la audiencia sobre este libro a modo de invitación para que lo vayan a buscar a la librería amiga. Contamos que No me importa que me ames es la historia de Jacqueline, la protagonista se llama como vos, es una chica que trabaja de manera informal en un restaurante paraguayo del microcentro porteño. Tiene un jefe que se llama Herótido, que es un jefe que la precariza y que en un momento descubre que a Jacqueline le gusta escribir y entonces le propone que escriba su biografía. Y en el medio pasan cosas, hay una amistad con una chica y una relación amorosa con uno de sus compañeros del restaurante, que es un chico joven, como ella, paraguayo, de 19 años, el rubio. Y bueno, y además hay algo incómodo del trabajo que tiene Jacqueline, que si bien tiene muchas tareas, una de esas tareas es controlar a los empleados del lugar, del restaurante. ¿Cómo surgió esta novela? ¿Cuándo o cómo te diste cuenta que había una historia, un universo ahí que te interesaba contar?
Pasó mucho tiempo entre que, o sea, pasaron 7 años entre la vivencia y la escritura. Empecé a escribirla en el restaurante y me di cuenta que había como una dinámica en donde de repetición del día a día, en donde las tareas y la rutina y los pedidos y las miradas con mis compañeros, todo eso se iba repitiendo, y me di cuenta que había como un sistema que me interesaba explorar. Pero la verdad es que todo surge cuando el jefe de la protagonista le pide que escriba su novela. Ahí me di cuenta que, nada, que había un mundo, que había como una teatralidad, y de repente, bueno, me interesó empezar a escribirlo. No tenía idea de estar escribiendo una novela. Empecé a llevar como unas crónicas del día a día. Cuando tenía tiempo en el restaurante, me ponía a escribir lo que veía, lo que escuchaba, y nada, como unas especies de crónicas, y después empecé a mezclarlo con la historia de vida de mi jefe, digamos, y me di cuenta que ese mundo medio intercalado estaba contando algo, estaba contando un mundo particular, situado, digamos, ¿no? Como lo de la escritura situada.
Vos trabajaste, sí, decime, perdón.
Lo empecé a llevar a taller de escritura, de Cecilia Pavón en 2017, y mis compañeros les interesaba, como que me decían, ¿y qué más pasa? ¿Y qué más hay? ¿Y qué le pasa a este? ¿Y quién es esta? Y me di cuenta que había como mucha curiosidad por un mundo que estaba cerca, constituido con sus propias reglas, y que a la vez era lejano para mí, que era la protagonista de esa historia. Lejano porque era un mundo nuevo, digamos, un mundo a explorar, un mundo a escuchar.
Claro, claro. Vos trabajaste en este restaurante donde se desarrolla la historia, la protagonista se llama como vos, como dijimos. ¿En algún momento te debatiste sobre esto, que la protagonista se llame como vos? ¿Te planteaste esto o pensaste esto de, bueno, se va a leer como una autobiografía, como una ficción? ¿Qué pensaste al momento de decidir estas cuestiones narrativas?
No me pregunté, o sea, no me imaginaba que la protagonista se llamara de otra manera. Podría haber sacado esa marca, pero me interesó que esté, porque si bien eso no queda bien explícito en la novela, a mí me gustaba mucho cómo pronunciaban mi nombre mis compañeros. O sea, no sé, mi nombre siempre se pronuncia Jacqueline. Y no sé, el rubio me decía Jacqueline, y había algo de eso que a mí me resonaba cuando trataba de cambiarle el nombre a la protagonista. Había algo que no, que no sé, no me dejaba avanzar. No. Y me parece que es importante igual que, si bien hay algo de testimonial, también está la ficción, ¿no? Porque al final de la novela, cuando empiezo a entrecortar la linealidad, yo me entregué más a confiar en que había una historia y no me preocupé tanto si iba a ser como una autoficción o como iba a ser, si iba a ser leída como testimonio. Confiaba que tenía muchas capas y confiaba en que todo estaba puesto en las historias de los otros, en realidad. Uh-huh. Y que yo era como una articuladora de las historias de los otros, de las historias de mis compañeros, de la historia de mi jefe, de la historia de los clientes, de la historia de la historia de los demás.
Sí. Sí, sí, sí. Y además contamos que esta novela, que bueno, nace de algo así como de la autobiografía, de hecho es parte de una colección de Random que se llama Cerca de la Verdad y que tiene que ver con estos textos híbridos, pero como decís, también es una novela de personajes y hay un mecanismo ahí muy interesante y es como vos podés salirte de vos misma y convertirte en una más de tus personajes y además mientras te leemos, escuchamos hablar a esos personajes que aparecen en la novela, que además, bueno, como contamos, son paraguayos, entonces aparece esa música de esas voces que es tan bella.
Sí, o sea, está el vaquero del que se enamora la protagonista, que es paraguayo, Rubio. El dueño que es paraguayo, sí. la amiga que se hace, que es moza, que es como su compinche, es venezolana, bueno, nada, y en realidad todo ese mundo rico de lenguajes y me interesó más eso que pensar en cambiarle el nombre a la protagonista, porque, bueno, confío en que lo más interesante estaba en cómo hablaban los personajes, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y en escucharlos. Y eso, y me di cuenta que estaba ahí la fuerza, sobre todo cuando mi jefe, o sea, el jefe de la protagonista le dice que quiere contar su historia de vida, ahí como que abro el portal de la escucha y eso, me entregué a eso, a la escucha.
Sí, ya voy a ir a ese momento en donde el jefe te pide que seas su biógrafa, pero en esto de la importancia del habla de los personajes, mientras leía la novela, mientras pensaba la novela, me acordé de Eve Ward cuando decía que el personaje se tiene que mostrar como tal a través de lo que es y de lo que dice, y Eve entonces solía hablar mucho de la importancia de registrar cómo hablan las distintas personas, y hay una anécdota que ella contó muchas veces, y es que, por ejemplo, la señora paraguaya que trabajaba en su casa, por ejemplo, una vez le dijo, yo voy por la vida sin por delantear a nadie. Entonces hacía hincapié en esas expresiones, por ejemplo, por delantear, y bueno, y esta musicalidad, estas expresiones aparecen ahí en tu novela, está todo eso.
Sí, exacto. Yo creo que si no hubiera sido tan rico la forma en la que hablaban los personajes, yo no me hubiera puesto a escribir una novela sobre un restaurante.
Claro.
En realidad a mí me interesaba cómo hablaban los personajes, los modismos, los vericuetos mismos del lenguaje, lo que no entendía. En realidad yo quería ir por lo que no entendía, por lo que tenía gracia. En mi casa, mi abuela siempre, cuando yo era chica, hablaba en ladino, y para mí, en vez de generarme ansiedad, no entender lo que hablaba, para mí era un descubrimiento. Entonces yo me ponía a notar lo que ella decía, como lo decía, y después lo buscaba, se lo preguntaba a otra persona. A mí siempre me gustó como mucho, yo vivo en una casa con mucha gente y siempre me interesó mucho como poder registrar lo que decían los demás. No sé si como una manera de evadirme también, y también como encontrar humor en el lenguaje.
Uh-huh. Vamos.
Humor y también poesía.
Claro, sí. Totalmente. Bueno, vamos al momento entonces en que el jefe te pide que le escribas la historia de su vida. Vos ahí contás que empezaste a escucharlo y a tipear como un animal salvaje. Y ahí al narrar repetís, flor ciega, soy una flor ciega. ¿Por qué?
No sé.
Genial.
Mientras lo escribía, yo creo que, no sé, es una imagen poética que se me vino mientras escribía, uh-huh. Lo de la flor ciega. No sé bien qué hay detrás de eso. Creo que hay algo de perder la razón. Atrás de la flor ciega es como que hay algo de perder la razón y el control. Y eso.
Bien.
Y que aparezca la intuición, ¿no? Como confiar en que alguien, que la protagonista también, no sé si, ¿cómo lo leíste vos? Pero bueno, yo sentía que la protagonista estaba muy entregada a lo que le proponían los otros y las otras. O sea, la compañera le propone, bueno, voy a vivir a tu casa, y ella acepta, como
claro.
Siempre, un poco más
sí.
Allá.
Sí.
Y no sé, siento que hay algo que se me apareció de la poesía, porque a mí me gusta mucho la poesía,
sí.
Y se me apareció algo de una flor ciega, sola, en medio de un desierto, no pudiendo dejar de ser lo que es.
Sí. Sí, bueno, insistimos, esta es la historia de una chica que trabaja en un restaurante y le explotan, es una trabajadora informal, adelantando en la historia y un poco en un momento le caen las fichas a la protagonista, bueno, por varias razones, y ella entonces decide terminar con esa relación laboral asfixiante y termina robando una computadora del restaurante y se va corriendo, abrazando esa portátil, momento sumamente cinematográfico de la novela, y cuando llega ese momento, quien está leyendo, me animo a decir que celebra y se pone a correr con vos, porque sabemos que va a dejar de escribir la historia del jefe y empieza la propia. Yo lo leí como una venganza hermosa, así como casi que aplaudí en ese momento. ¿Pensás que hay una relación entre la escritura y la venganza? ¿Vivís la escritura como una venganza?
Me hace pensar un poco como cuando te peleas con alguien y después te estás bañando y decís, ay, yo le hubiera contestado esto, como que siento que hay, que la escritura me ayuda a digerir y a imaginar caminos posibles, la alternativa, ¿no? Para mí la alternativa, en mi caso, la alternativa a lidiar con mi vida y con mis días y con el capitalismo recalcitrante es sentarme y recrear y encontrar nuevas alternativas de afrontar la realidad. O sea, en la ficción encuentro eso, alternativas, me divierto, pienso las distintas formas de que yo puedo y mis personajes pueden sobrellevar un mundo.
Uh-huh.
Tiene un montón de autobiográfico la novela, pero también tiene como unos disparates que me permití para que los personajes puedan vivir sus propias aventuras también.
Uh-huh.
Y yo sí me siento empoderada cuando escribo, me siento en una conmigo misma y eso me encanta. Hay en pocos lugares que me siento como tan copada conmigo misma, en donde de todas formas igual siempre en esta novela particularmente yo luego de escribirla llevaba a taller y siempre la socialicé mucho porque no sé, había tantos personajes que sentí que esa cosa coral también se me daba en la instancia de la corrección y de abrirla y de que la lean otros. Pero con respecto a lo de la venganza que me decís, sí, yo creo que siento que la escritura, en la escritura puedo, mis personajes triunfan.
Sí, 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 sí. Y recién mencionaste el capitalismo y también, bueno, estas preguntas, ¿no? ¿Cómo vive alguien que se dedica a la escritura en nuestro país? A mí me gustó mucho encontrar en esta novela, en No me importa que me ames, cuestiones sobre el trabajo, el trabajo que nos paga el alquiler, que nos permite ir al supermercado. Hace poco diste una entrevista a Telam, la agencia de noticias, y decías algo así como que una novela la pueden escribir mujeres burguesas que tienen tiempo, y vos siempre tuviste que trabajar de otras cosas, contabas eso, y entonces ahí reivindicás
sí.
O decís que te interesa la escritura caótica. Te invito a ahondar ahí porque me interesó eso que decís.
Sí, como la novela, o sea, a mí nunca me interesaron mucho los géneros, o sea, a mí siempre me interesó como explorar y la cosa un poco más ininteligible, que no tiene una forma ni una rutina, porque nada, parece un cliché, pero obviamente que mi vida es muy desordenada, yo no, me cuesta mucho, o sea, sí hubo un momento en el que entendí que la novela, quise publicarla, quería publicarla y todavía me faltaba un pedazo, entonces ahí sí me tuve que poner como a escribir y a terminarla y me tuve que poner como ordenarme, pero la verdad es que la escritura, la novela esta surgió de una manera muy espontánea, por una necesidad de registrar lo que vivía y hasta cierto punto, ¿no? Y después ya tuve que recrear y reconstruir. Pero sí, o sea, yo tengo mucho tiempo porque vivo bastante como de noche, después trabajo de día y vivo bastante de noche porque me gusta la noche para escribir, para concentrarme por el silencio. Y siempre en realidad le quité, obviamente, ¿no?, horas a la noche. Y siempre sí, siempre tuve que trabajar. El año pasado, por ejemplo, no sé, estaba cuidando dos niños y yendo a una librería que yo tenía con dos amigas en Villa Crespo, que se llamaba La Sede. Y después de ahí me tenía que, iba a cuidar a otro niño, llegué a cuidar a tres niños al mismo tiempo. Y bueno, y como consuelo pensaba, bueno, no importa, algún día voy a escribir una novela de ser niñera y vagar por la ciudad y, no sé,
sí,
alzar un niño, alzar otro niño, o salir corriendo en una bicicleta, irte a trabajar a una librería, que se te caigan los libros en la cabeza. Como que me interesa ese mundo caótico, y tomo parte del trabajo, que es lo que más hago desde que soy chica, porque no sé, no estudié en la universidad, hice terciario, pero digo, lo que más hice en mi vida fue trabajar. Entonces, bueno, nada, agarro de ese material, que es, nada, que también implica estar en la calle, relaciones sociales, relación con el dinero, relación política, y es lo que más me interesa indagar en realidad, en el trabajo. Dije eso porque sí, porque pienso que la idea de la novela te pone en un lugar como de, nada, y sobre todo en una editorial grande, digamos, como que, como si de repente fueses legitimada, pero en realidad, bueno, esa novela fue hecha en 7 años, fui a montones de talleres, no dormí un montón de tiempo, estaba re obsesionada con la novela, me encantó escribirla, pero sí, pienso que hay algo de, que la idea de la novela es como personas que tienen tiempo para escribir la novela y dedicarle.
Sí.
Yo le voy robando tiempo al tiempo, no tengo un montón de tiempo.
En el bloque pasado, acá en Radio Cuaderno, pusimos en el aire un radiopoema de Cecilia Pavón, porque sé que es una de tus maestras, la mencionaste hace un rato a su taller, bueno, y es una poeta, una escritora que leo, que me gusta, que me interesa, y siempre recuerdo algo que ella dijo alguna vez, y lo anoté en mi cuaderno, y es que ella dice que si escribe desde el yo, es para destruir ese yo. ¿Cómo lo pensás
sí.
vos?
Sí, me encanta eso que dice. No sé, yo no quería destruir al yo. Yo quería forzar el mundo que estaba viviendo. Pero sí, no es que particularmente me interesa registrar todo lo que me pasa en la vida o contar todo lo que me pasa. Me parece que acá había un mundo determinado. Yo trabajé bastante hice bastante biodrama con Vivi Telas, y entonces me interesaba mucho ficcionalizar la propia biografía, entonces estuve bastante tiempo, como 3 años, investigando eso, y tengo un librito anterior que salió por la editorial que tengo con mis amigos socios fundadores, que se llama Contraseña y la Gran Obra, en donde tengo el primer intento, bueno, salen mis primeros textos, que son mucho más autobiográficos todavía, sobre la infancia, la adolescencia, los padres, Dios, los grandes temas construidos de lugares cotidianos, en donde siento que está mucho más pegado al yo. Y acá siento que, no sé, no me reconozco en un punto en la novela. Puede ser que sea destruirlo, sí, o sea,
si
puede ser que sea
vos.
Destruirlo.
Como decíamos,
sí, me salí, me interesaba la vida de los demás y la conté desde un yo.
Sí.
Pero yo no lo leo y no sé, hasta me río, viste, como que lo miro con distancia.
¿Y qué pensás cuando se habla de, bueno, esta novela como, bueno, en algún punto es una crónica de época, por esto de la precarización, de lo que les pasa a los jóvenes que salen a trabajar en este momento? ¿Lo sentís un poco así? ¿O qué te pasa cuando te dicen eso?
Sí, me lo dijeron, también, no sé, una chica que escribe, que se llama Ann Montes, cuando lo leyó me dijo, ay, me encantó porque me hizo pensar que está bueno cuando aparece el trabajo en la...
Claro.
Cuando aparece el trabajo en la literatura. Incluso mi editora, que...
Es Magalí Echevarne.
Es Magalí Echevarne, como que me decía, me cuesta mucho leer novelas en las que no aparece... ¿De dónde sacan las protagonistas el dinero para vivir su día a día? ¿O de qué trabajan para vivir su día a día?
Sí.
Y le interesó la novela por ahí. Yo la escribí sin tanta autoconciencia. Decidí desplegar un mundo y enfrentarme a eso. Una crónica de época, no sé, me encantaría
que así sea. Charlando así con otros y lo que me pasó también a mí al leerla, es imposible no sentir identificación con esa historia, con lo que le pasa y demás. Estamos hablando de No me importa que me amen, la novela de Jacqueline Goldberg. El título me gusta mucho, aparece en un momento de la novela. ¿A vos no te importa que te amen?
No, a mí me re importa que me amen. No, de hecho me acuerdo que una nepo baby por Twitter dijo como, ay, a mí no me importa que me quieran. Y dije, wow, qué privilegiada que no le importa que la quieran.
Sí.
A mí me re importa que me quieran. O sea, siento que no me quieren. ¿De dónde me agarro? ¿qué hago? No sé, no me siento tan canchera ni tan privilegiada para sentir que no me importa. No, a mí lo que me gustó de ese título, que lo estuvimos pensando bastante con Maga, es que después cuando lo lees, eso se resignifica, porque en realidad a ella es como la frase de Cecilia que dice, no me importa que me... No me acuerdo cómo decía, algo de no quiero que me ames, dame tu dinero, una cosa así.
Ah, sí.
Ella tiene una frase que es más o menos así.
Sí.
Cuando yo vi que, en realidad, bueno, no sé, lo spoileo, ¿no? ¿Qué decís?
No, dale.
Bueno, lo spoileo. En realidad ella lo dice en el contexto de que no le importa que le amen, no le importa que el jefe la ame porque la está echando, y ella dice, no me importa que me ames, pagame el sueldo.
Totalmente.
Porque supuestamente el jefe la quiere echar porque se enamoró de ella,
sí.
Y ella dice, bueno, a mí no me importa que sí. Me ames. Tipo, pagame el sueldo y seguime amando si querés, pero no puede ser una excusa, ¿no? Como algo de, bueno, no sé, también pienso en la violencia machista, de, bueno, nada. O sea, hasta hace menos de 10 años se decía crimen pasional. Sí. O sea, estaba justificado, bueno, se enamoró y la tuvo que echar.
Sí.
Y es como, okay, y se desdibuja el lugar que tiene como... la mujer en esa situación, ¿no? Bueno, él se enamoró, entonces vos tenés que irte. Y, bueno, algo de eso, a mí sí me importa que me amen, re.
De una.
Pero me parecía que estaba bueno ese título, porque era como, bueno, una sorpresa que en la novela es como, está resignificado.
Sí. Sí, está esa tensión todo el tiempo durante la novela. Ya nos acercamos de a poquito al final del programa y a las 8 vienen las noticias. Queda hecha la invitación, está buenísima la novela. No me importa que me ames, de Jacqueline Goldberg. Sos librera, contaste recién. También sos editora en el sello Socios Fundadores. Te invito a contar ahí un poquito sobre ese laburo, sobre esa editorial. ¿Cómo es el catálogo? ¿Cómo es ese laburo?
Sí, estamos desde 2016 con mis compañeros Pablo Petkovset y Martina Juncadela, dos poetas de Buenos Aires. Nos conocimos en Taller de Cecilia Pavón en 2016 y nos enfrentamos tuvimos muchas ganas de juntarnos a publicar y hacer circular poemas que nos gustaban, muy dish, o sea, hazlo tú misma, no teníamos idea de cómo era el trabajo, lo fuimos aprendiendo juntos, y bueno, y vamos haciendo cada día como pruebas y experimentamos, Y el catálogo, tenemos como tres líneas principales que son: primero publicamos primeros libros, publicamos traducciones y publicamos primeros libros. ¿Y qué más? Bueno, eso, publicamos
bien.
Eso.
Bueno, podemos buscar en las redes a socios fundadores como para enterarnos un poco ahí de esa movida también. Bueno, Jacqueline, re lindo hablar con vos. Me dan ganas de llamarte otro día también para hablar más de poesía y que nos leas poemas. Sería como un lado B de esta nota, porque acá en Radio Cuaderno también pasan muchos poetas y bueno, la poesía ahí está todo el tiempo. Me encantó tu novela, No me importa que me ames, así que bueno, te seguiremos leyendo y te mando un abrazo grande y gracias.
Bueno, muchas gracias por llamarme y por leerla y por el interés. Te mando un beso.
Un beso, un abrazo. Pasó chau, por chau. Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Jacqueline Goldberg, la autora de No me importa que me ames, esta novela que salió publicada por la editorial Random.